minutos que pasan de la una del mediodía. Bienvenido, bienvenida. Si se incorpora a estas horas a la sintonía del 882 de Onda Media, abrimos este Racocope oficialmente en la cuarta jornada que llevamos desde la Plaza de los Luceros, contándoles toda la actualidad de la fiesta de las Hogueras 2023. Y lo hacemos ya, hoy sí, con el equipo habitual, Vicente Iborra. Muy buenos días.
Buenos días, después del cumplimiento del deber ayer, depurado, 17 barracas nada más, ¿eh? Nada
17.
Más. Hice un tour turístico.
Me ha ganado peso, ¿eh? Un poquito desde ayer a hoy.
Sí, sí, sí.
La han tratado bien entonces la barraca.
Muy bien, las barracas muy bien. Y si no, ahora le pregunta a usted, aquí al señor que hay al lado mío, que como él es de especial, pues claro, los aportes no es de especial.
Ay, bueno, buenos días, compañero.
Juan Carlos Gómez, buenos días.
Nosotros son los cinco, pero con muchísima intensidad. Con una responsabilidad muy grande, enhorabuena a todos los premiados, y yo sé que se sufre muchísimo durante todo el año, durante todo ese tiempo que se hace de trabajo y el esfuerzo para haber plantado hogueras. Y ya tenemos la charanga,
ya está la charanga
de recoger los premios, entonces esa presión, perdón, de festividad la tenemos justo detrás.
Es que llevan escuchando la COPE toda la mañana, han dicho, ya han entrado en directo, ya podemos amenizar lo que es el programa.
Falta
que
pongamos música. ¿En Chuano le trataron a usted bien?
Siempre, en Chuano siempre me tratan bien.
No, dice que no.
Veremos luego.
No volvemos.
¿Pero dice usted en la barraca o por los premios? Eso es un debate aparte. No diré nada.
Oye, hablabas de responsabilidad en la barraca especial. Más responsabilidad tuvo el jurado de las hogueras especiales en el día de ayer, que no me hubiera gustado estar en su lugar, ninguno de ellos, ¿eh? Y hablaremos sobre ello también.
Mira, como todos los años, hay polémica. Diríamos que es la salsa de la fiesta, pero supongo que se abrirá un debate extenso, porque lo vivido ayer no se tiene que dar. En unas fiestas tan grandes como las de Alicante, los momentos tensos de ayer, yo creo que se pueden, perfilándolo, se pueden omitir, y se deben omitir.
Y se deben de sentar, yo creo, después de las hogueras, para revisar las bases y ver también qué cambios se tienen que hacer para no volver otra vez a encontrarse en una situación como la de ayer, que se dio, y a lo mejor no fue la mejor solución la que tomaron ayer. Había que tomar una, ¿eh? Eso sí, pero deberían de revisar las bases para que no vuelva a ocurrir, ¿eh?
Pero un momento donde nuestro alcalde supo cortar y estar...
Era el momento de cortar por Rosano.
Exactamente. Pero era el momento... Luis estuvo ahí, excepcional.
Bueno, hablaremos de ello, ¿eh? Hablaremos también con el presidente de la hoguera Diputación Renfe, la hoguera ganadora.
El presidente está encantado, ¿eh?
No, hombre, el presidente feliz. Porque lleva cuatro años plantando en especial, el primer año que ganan. Bueno, pues ayer había una fiesta tremenda y habrá fiesta hasta el día 24. Bien, hablamos de otras cosas, porque yo al principio del programa decía, vayan preparándose, señoras y señores, porque a partir del lunes hay nuevos cortes de tráfico en la ciudad de Alicante. Hay que prepararse porque la ciudad también, bueno, pues se prepara con las obras que nos esperan en el litoral también de la ciudad. Y hemos querido, no es edil de transportes, porque ahora es de limpieza, es vicealcalde también, entre otros cargos. Manuel Villar, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal?
¿Cómo está pasando usted las hogueras?
Muy bien, como sabéis que estoy en una barraca, pues compaginando, como a pesar del cuarto puesto que nos han dado,
la barraca premiada,
a pesar del cuarto puesto,
no, compaginando la medida de lo posible la fiesta.
No tomo el aperitivo hoy, ¿no? Vale, venga.
No, puedes ir, porque tú eres siempre el bienvenido. Sí, seguro que por ti no fue ese cuarto puesto. No, ahora en serio, compaginando la medida de lo posible la actividad festiva, hombre, para eso estamos en la barraca, con la actividad institucional que evidentemente hay que asumirla, porque ahora somos elegidos los ciudadanos.
Tiene la mirada en dos puntos distintos: primero, disfrutando la fiesta, como dice, y segundo, viendo la limpieza de la ciudad en las hogueras, porque que una ciudad reciba más de 1 millón de turistas hasta el sábado, eso implica un esfuerzo no solo del dispositivo de limpieza, sino también, hombre, que la gente sea cívica y que se vea papelera, porque no lo tira al suelo, que tampoco cuesta, ¿no?
Eso, por desgracia, en fiestas suele ser una batalla bastante perdida. Pero sí que es verdad que el dispositivo, como todos los años, hay un dispositivo más que especial, con recogida hasta 3 veces que pasa por las distintas hogueras y las barracas. Todos los servicios están en la calle estos días. Evidentemente, con la cantidad de gente que hay, con la cantidad de gente que está en la calle, siempre es complicado que la ciudad sea en todo momento impecable, pero evidentemente por parte del servicio, por parte de la empresa y sobre todo por parte de los trabajadores, que nunca se les podrá agradecer bastante todo el esfuerzo que hacen, pues intentamos que por lo menos la ciudad esté en condiciones.
Y más con la temperatura que estamos teniendo, ¿eh? Hoy yo creo que es el día que más calor hace, alcanzamos ahora son los 34 grados en la Plaza de los Luceros y están trabajando para mantener la ciudad limpia.
Y hay una cosa que hay gente que no acaba de comprender, si tú sacas la basura con el calor que está haciendo ahora mismo, pues que piensen en su casa, si en lugar de la nevera dejan la comida afuera, pues al final huele y al final son todo molestias, no solo los perjudican a ellos, sino todos los ciudadanos. Es una batalla que intentamos ir ganando poco a poco, creo que se va ganando, pero bueno, poco a poco.
Bueno, nos vamos preparando para lo que nos va a pasar a partir de la semana que viene, el lunes.
Sí.
La ciudad va a tener nuevos cortes de tráfico, comienzan las obras y los ciudadanos quieren que, oye, por lo menos les avisamos para tomar, bueno, ¿cuáles van a ser las vías alternativas para poder circular en la ciudad de Alicante? Porque a lo mejor hay quien le afecte y le viene mejor coger el transporte público.
Sí.
A partir del lunes, ¿cuáles son las vías que se van a ver afectadas?
Yo me vas a permitir que primero haga las cosas. Pedir perdón, porque sí que por las molestias que van a ser, seguro, hablar aquí de que no va a haber molestias sería engañarnos a todos. Primero, pedir perdón. Y segundo, pues que nadie piense que eso se hace por capricho. Aquí lo que intentamos es que la ciudad sea cada vez mejor, más sostenible, y lamentablemente eso conlleva obras, y las obras conllevan unos, en este caso, cortes de tráfico y molestias a los ciudadanos. Creo que cuando las obras estén acabadas, no me parece que compense, porque al que le haya tocado posiblemente le va a costar que se vaya enfado, pero creo que valdrá la pena como queda el Alicante. Dicho lo cual, pues sí que es cierto que sobre todo los meses de julio y agosto van a ser muy complicados, porque no solamente el eje Gadea-Soto-Marvá va a estar cortado, sino que cortamos también el frente litoral, el Paseo de los Mártires. Julio y agosto va a ser un mes complicado, pero en base a toda la información que tiene el Ayuntamiento, en este caso la Consejería de Tráfico, si había una época del año en la que se podía hacer en la ciudad de Alicante, al menos el tema del frente litoral, era julio y agosto. Va a ser un problema, va a ser un incordio, pero creo que de los males, siendo una obra que hay que hacer, pues creo que es la mejor obra. Los trabajadores y los técnicos de tráfico llevan meses viendo esta situación, porque es una obra que se ha llegado de un día para otro, y dentro de que cabe, pues creo que las alternativas de tráfico, seguimos evidentemente la colaboración de los ciudadanos en cuanto a sentir esas instrucciones, y el transporte público es fundamental. Pues creo que los primeros días serán caóticos, vamos a reconocerlo, pero yo creo que con el paso de los días pues será viendo que las soluciones adoptadas por lo menos mitigarán en parte ese pequeño caos que vamos a sufrir.
¿Qué duración van a tener estas obras, Manuel?
Pues el frente litoral está abierto al tráfico, si los planes se cumplen, que se van a cumplir porque la empresa lo ha dicho, la idea es que el 4 de septiembre esté el frente litoral abierto. Y lo que son las obras del eje de Marvá, Gadea-Soto, pues la previsión es que sean en el mes de diciembre. Intentaremos que sea antes de Navidades.
Unas obras que se tienen que ejecutar porque precisamente viene de unos fondos europeos. Y Europa, lógicamente, tiene unas fechas, ¿no?, para poder ejecutar, sí, o por lo menos que el Ayuntamiento en este caso ejecute esas obras.
Hay que hacerlo durante este año. Pero voy a darte un comentario. Las obras van, lo primero que van a entrar en las obras es algo municipalizado. Aquí hay construcciones que se van a cambiar, que tienen más de 60 años. Es decir, que si ya que hacemos la obra, creo que los vecinos pues verán también pues un poco mejorada su vida, entre comillas, cuando una construcción de hace más de 60 años se actualiza. Quiero decir que una vez que entras en la obra, pues lo que hay que hacer es, ya que entras, pues mejorar todas las condiciones y todo lo que conlleva la situación.
El transporte público también se va a ver afectado, lo digo porque las líneas entonces de autobús se van a modificar. Entiendo que ya estarán colgados, no sé si en la página web del Ayuntamiento, ¿cuáles van a ser los desvíos y las paradas provisionales?
Sí, nosotros el julio y agosto va a ser peor, porque todas las líneas que pudiesen estar afectadas, pues las desviamos normalmente precisamente por la zona de prolongación de Afonso Sabio, incluso Rambla y Ayuntamiento. Por eso, entre otras medidas, hemos pedido, se ha pedido desde Transportes que nada se realice en la centro de la ciudad, en la Plaza de Ayuntamiento, Rambla, etcétera, que pueda provocar ese corte de esas calles, aunque sean unas horas, porque eso implicaría que todo tendría que ir por la prolongación de Afonso Sabio, y si a eso añadimos los transportes públicos, al transporte privado, pues entonces eso tenemos que evitarlo. Pero claro, está todo diseñado porque, vuelvo a repetir, los técnicos de la casa son gente muy válida y lo tenemos, vamos, dentro de los problemas que hay siempre intentamos buscar las mejores soluciones.
Pues a partir del lunes, que sepan los oyentes que van a empezar esos cortes también de unas obras que comienzan en la ciudad de Alicante. Le voy a pedir el año que viene. Mañana no sé si le voy a ver, pero ya se convierte en tradición pedir ese. ¿Cuál va a ser el deseo que va a pedir para el día de San Juan?
¿Yo?
Sí.
Yo nunca he pedido ningún deseo, pero bueno.
¿No?
Déjame un minuto y te contesto dos minutos.
Que si no pide deseo, no, nunca tiene por qué pedirlo este año.
Hombre, aparte de que ganado una vez el premio a la barraca.
El año pasado, concejal.
Quedamos segundos.
Bueno.
Y bastante.
Bueno, hubo... Se sube, se baja. Y
no, usted ya sabe. Quedamos segundo y con.
Los votos suben.
No, básicamente lo que la reserió, el mayor deseo que se puede pedir es que el 4 todo haya salido perfecto, que no haya ningún problema, que la gente haya disfrutado de las fiestas y que aquellos que han venido de fuera les haya encantado tanto que repitan el año que viene.
Manuel Villar, gracias por acompañarnos, que tengan unas felices hogueras.
Igualmente, muchísimas gracias.
Y que disfrute, sí señor. 1:17. Hay más protagonistas. Y además está aquí, estaba escuchando también la entrevista de su compañero Manuel Villar. Estamos hablando de Mari Carmen de España. Bueno, va a seguir llevando, en este nuevo equipo de gobierno, va a seguir llevando la Agencia de Desarrollo Local. Estará también en Educación y Plaza de Toros. Eso sí, en esta legislatura el tema de la Concejalía de Sanidad la va a dejar a un lado. No se va a hacer cargo de la Concejalía de Sanidad, ¿no?
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen.
La llevé momentáneamente por la situación que vivimos en ese momento, pero vamos, yo dispuesta a lo que el señor alcalde me diga que tengo que hacer, no, sin ningún problema, pero no, esta vez Sanidad lo dejamos aparte y me quedo con eso.
Carmen, hablábamos precisamente en el día de ayer con Lidia Alpe, con la ley de comercio, el impacto, ¿no?, que tiene la fiesta, las hogueras en el sector del comercio, que además coincide con ese inicio de periodo de rebajas. La feria taurina también tiene su impacto en la ciudad y en la fiesta. Solo hay que ver el cartel, ¿no?, el cartel de toros, que también, oye, esta fiesta tiene, y las ferias taurinas tienen un público que atraen, ¿no?, y que a lo mejor no vienen para visitar las hogueras y que luego sí que se quedan, pero su principal objetivo es disfrutar de un cartel taurino, ¿no?
Sí, además suele ser gente de fuera que viene a pasar unos días y no solamente viene a la feria, evidentemente duerme en nuestros hoteles, come en nuestros restaurantes, se pasea por la ciudad, consume nuestros comercios, bueno, y un largo etcétera, y disfrutar de nuestras playas, nuestras calles, de la fiesta, lo que supone pues un revulsivo para la economía de la ciudad pues bastante importante.
¿Qué tal se está desarrollando estos primeros días en la ciudad taurina?
Pues la verdad es que yo estoy muy emocionada, muy feliz y muy orgullosa, porque esta primera parte de la feria, que ha sido sobre todo las clases de los alumnos de la Escuela Taurina y luego la novillada de los tres alicantinos, pues hemos salido por todo lo alto, por lo tanto muy feliz y muy contenta y orgullosa del talento que seguimos teniendo en la ciudad de Alicante, donde en un futuro veremos esas promesas del mundo taurino que son alicantinos, así que muy contenta.
Mira, a diferencia de sus compañeros de los nuevos ediles que se incorporan y que tienen que conocer pues al personal, el proyecto, la concejalía, en su caso no, lleva ya, digamos, un programa de continuidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el trazado que tiene para esta legislatura?
Bueno, tenemos muchos proyectos que iniciamos en la anterior legislatura, dos estrategias muy importantes, como es la atracción de inversiones y Alicante Futura, y yo creo que hemos dado un primer paso, pero desarrollar estrategias tan importantes supone trabajar desde diferentes áreas de manera transversal, pues para generar esas oportunidades para que venga inversión en nuestra ciudad, y eso es trabajar desde el urbanismo, desde infraestructuras, desde la sostenibilidad, desde una gran cantidad de áreas del Ayuntamiento de Alicante, que van a favorecer que tanto grandes empresas como pequeñas y muchísimos autónomos y emprendedores, que en Alicante hay muchísimos, tengan esas oportunidades. O sea que no tenemos mucho que hacer y mucho que continuar.
Al igual que Manuel, ¿pide deseos para la noche de San Juan, Mari Carmen de España, o no?
Yo pido deseos cuando puedo y también espero que se cumplan. Hasta ahora, bueno, pues no me voy a quejar, pero si tengo que pedir algo, y ahora que iniciamos legislatura, yo pediría que fuese una legislatura con mucha salud para todos, porque no hay que olvidarse de la pandemia que hemos sufrido y que todavía llevan coleando muchísimas personas, sobre todo en los sectores económicos. Y bueno, que mucha salud y que sean felices todos, y más en estos días de fiestas, que yo creo que es muy importante.
Y las hogueras, sea de la normalidad o en restricciones, sea que volvemos otra vez, ¿no?, a disfrutar de las hogueras como eran antes de la pandemia. Parcamos de España, que disfrutamos estas hogueras 2023.
Muchísimas gracias.
Venga, 1:21 minutos, hacemos una pequeña pausa.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los
datos fundamentales para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, ayer tarde conocíamos y despejábamos la duda de cuál iba a ser la hoguera ganadora en estas hogueras 2023, y lo cierto es que la hoguera de la Diputación Renfe se ha alzado con ese primer premio, primera vez en su historia que ha conseguido ese primer premio de la categoría especial, con una obra que se llama Elemental, del artista valenciano David Marchand, David Sánchez Longo. El presidente de la hoguera es Carlos Ruiz Romero. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Carlos, felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué se siente? Bueno, anoche supongo que la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada, porque es la primera vez que ganáis el primer premio de especial.
Sí, es la primera vez, pues llevamos solamente 4 años plantando, y a la cuarta, en este caso, ha sido la vencida.
Oye, ¿qué? ¿Ayer cómo lo celebrasteis?
Bueno, pues en el momento en que cogí el teléfono y escuché la voz de Luis, la comisión saltó como loca, gritando, con una emoción grandísima.
Decías ayer, oye, soñar es gratis. Pues mira, al final los sueños se cumplen, ¿no? Con esfuerzo y mucho trabajo, eso sí.
Eso sí, sí, sí. Yo a mí me gusta reconocer que este premio ha sido el fruto de la semillita que han ido plantando mis presidentes antecesores, en cargo.
¿Tenías, no sé, si tenías la intuición de que os podíais llevar ese primer premio en categoría especial? Porque es verdad que el artista valenciano David Sánchez, artista del monumento, también se alzó con el primer premio en las Fallas de Valencia de este año. Es que ha hecho doblete, aparte de ganar también la primera categoría con la obra de la Esplanada. Pero, no sé, ¿había una cierta intuición de que podría ganar también aquí en Alicante?
Nosotros, cuando visitamos hace unas semanas el taller y vimos las piezas que estaban en proceso, pues nos llevamos una alegría muy grande, porque veíamos que el monumento iba a ser potente. Y él, bueno, nunca lo llegó a manifestar con estas palabras, pero sí veíamos que tenía esa ilusión de poder hacer doblete.
Oye, ¿se te queda? No lo sé, ¿eh? Es verdad que la victoria, yo creo que, y más siendo la primera vez y con poquitos años plantando en especial, bueno, tiene que ser tremenda. Pero no sé cómo habéis vivido también ese veredicto del jurado, empate con la hoguera Florida Portazgo, y que luego, bueno, pues que el desempate con supuestamente el voto de calidad del presidente, pues haya quizás, no sé si empañado un poco ese primer premio.
No, de ninguna manera, o sea, estamos tan contentos por el primer premio que todo lo que ha salido después con el tema de la votación, sí que se comentó, claro, que había habido empate a puntos y que al final decidía el voto de calidad del presidente, pero todo lo que se ha movido después a nivel de jurado, pues no lo conocemos en profundidad.
Esto quizás debería o puede servir para revisar también un poco las bases del concurso para que no vuelva a suceder.
Eso es un tema que todos los años cuando hacemos reuniones siempre intentamos buscar lo ideal. Pero lo ideal en estas votaciones y que todo el mundo quede contento, Denis, es complicado. Es muy complicado. Hemos intentado hacer malabares para que esto, pues eso, intentar minimizar pues, todos los problemillas que puedan surgir en el tema de las votaciones. Pero bueno, parece que siempre queda ahí unos flecos que hay que ir puliendo.
Bueno, a veces las cosas suceden por algo, ¿eh? Y a lo mejor, oye, pues hay que ponerse manos a la obra y revisar, ¿eh? También otros aspectos.
Sí.
Oye, la noche de San Juan está a la vuelta de la esquina y todos los años suelo preguntar a los invitados, ¿qué vas a pedir tú para la noche de San Juan? ¿Volver otra vez a contar con David Sánchez para que el año que viene haga el monumento o no?
Ese deseo lo tenemos ya cumplido porque ya hace meses que hablamos tanto con David Sánchez Yongo como con Mario Pérez, que es nuestro artista de la poesía infantil, que hemos quedado en tercer premio, también de especial, y los dos encantados de... Vamos, están renovados ya con la fuera de Diputación.
Oye, Carlos, pues enhorabuena, ¿eh? Que disfrutéis mucho de estas hogueras, que estoy seguro que van a ser y son muy especiales, y nada, que disfrutéis también de la noche de San Juan.
Muchísimas gracias, Denis.
Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
La alegría, ¿eh? La alegría de una hoguera como es la Diputación Renfe, que ayer por la tarde recibió la llamada del alcalde como ganadores de esa hoguera especial. 1:27. 2023 ha sido y va a ser el año de las elecciones locales y autonómicas, elecciones generales que tenemos el próximo mes de julio, y también, si no lo sabían, hubo elecciones en la Universidad Miguel Hernández y fue reelegido el rector Juan José Ruiz. Juan José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y bienvenido a esta, bueno, céntrica Plaza de los Luceros. No es el primer año, ya vienen muchos, ¿eh? Viniendo a disfrutar de la Maspetá.
Así que todos los pueblos, y desde que quito la bienvenida. O
sea, ¿es un amante de la fiesta de las sombras o no?
Sí, sí, sí. Vivo aquí cuatro calles más abajo y que me gusta mucho.
¿Pertenece a alguna hoguera, alguna barraca o no?
No.
Bueno, vuelve a ser reelegido otra vez en esas elecciones. Supongo, hombre, que contento porque depositan, ¿no? La confianza en usted. Otros años más.
Sí. Son periodos que vuelven a ser 6 años más. Y la verdad que muy contento porque, sobre todo por la participación, que participe el 90% de los profesores en paz, es muy buena señal.
Bueno, y también porque acaba de finalizar ahora las pruebas de EBAU con un alto porcentaje también de aprobados. No solo hablaba con María José también del Departamento de Comunicación, que es claro, cuando pensamos en el campus de la UMH parece que solo la ubicamos también en la ciudad ilicitana, ¿no? Pero no mucho menos, porque Alicante también, con esa facultad de medicina, que luego hablaremos también, pero es que también a lo largo de la provincia de Alicante está presente la Universidad Miguel Hernández.
En norte a sur, cuatro campus: Altea, San Juan, Elche y Orihuela. Somos una universidad provincial y estamos de todas partes. Y de hecho, el otro día sacaba números y de los estudiantes, más de 2.000 son de aquí, de la ciudad de Alicante.
Muchos estudiantes, de alguna manera, ese conflicto, si es que hay, y ahora me lo va a decir usted, ese conflicto entre la UMH y la Universidad de Alicante por el grado de medicina, ¿es tal y como se habla o ni mucho menos?
Hombre, hay conflicto, evidentemente. Hay conflicto y nosotros pensamos que debería imperar el sentido común, aparte del sentido económico. Pero evidentemente hay conflicto porque tenemos planteado un contencioso, efectivamente. Pero bueno, bueno, simplemente, ya digo, pues fuera la música. El sentido común es importantísimo por el tema económico y todo, sobre todo por el tema de respeto a los estudiantes. No podemos estar mareando a los estudiantes, que si una situación contencioso, que si después de un año igual hay un recurso y tienen que recolocarse en otros sitios, deberíamos aclarar eso y actuar con responsabilidad.
Y también el hospital universitario tiene capacidad para dentro de unos años. Es verdad que ahora solo hay ofertadas 83 plazas, si no recuerdo mal, de la Universidad de Alicante. Pero posteriormente, los años posteriores, estas plazas se van a aumentar. ¿El problema podría llegar luego en un hospital universitario para poder recoger estos estudiantes o no?
El problema fundamental viene de ahí, porque de hecho nosotros nos hemos opuesto básicamente a petición de los estudiantes, que son los que han manifestado que no pueden compatibilizar prácticas con otros, que ya están muy colapsados los hospitales, los grupos de práctica en hospitales son terroríficos, un paciente tiene que ver a 7 u 8 estudiantes ahí alrededor de él, y eso no es compatible con un segundo grupo, por pequeño que sea, porque es otro turno rotatorio de otra. Si fuera de la misma, incluso aumentando el número de alumnos, sería mucho más sencillo. Y ese es el problema, básicamente.
Estamos hablando que el problema podría venir dentro de unos años, y lo que estamos intentando...
Ya está, ahora mismo.
Claro.
Ya mismo no, porque las prácticas empiezan a partir de tercero. Con lo cual, a partir de tercero empezarían, pero claro, el problema hay que solucionarlo antes de que se produzca. Y sería ahora.
Bueno, voy a pedir como el resto de invitados para la noche de San Juan. ¿Usted es de pedir deseos o no es de pedir deseos?
Yo no, yo soy de cumplir objetivos.
Usted es más realista, ¿no?
Efectivamente, objetivos realistas, efectivamente, sí. Pero bueno, siempre se pueden pedir deseos. Y siempre se pueden quemar cosas en las otras, cosas malas.
¿Pediría algo? Bueno, ahora que empieza una nueva legislatura al frente de la universidad, ¿pediría algo o no? ¿En lo profesional?
¿En lo profesional? Sí, yo creo que un poco en el sentido que está diciendo. Yo creo que es el sentido común y la colaboración.
Eso es importante, ¿eh?
Importantísimo.
Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández. Que disfrute también de esta hoguera 2023. Y gracias, por pasarse estos minutos por Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. 1:32. Hablamos con el edil Manuel Villar, también con la edil Mari Carmen de España, que lleva al frente la Plaza de Toros, la Agencia de Desarrollo Local, el rector de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, y más invitados que irán pasando a lo largo de los próximos minutos. Hacemos una pequeña pausa para unos buenos consejos. 1:32, están escuchando Mediodía COPE Alicante. Seguimos en directo en este especial Hogueras desde la Plaza de los Luceros.
Razón número 4 para anunciarse. Si los demás callan y dejan de anunciarse, tu voz sonará más fuerte y tendrás más posibilidades de ventas. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Mediodía COPE, especial Hogueras 2023. Del 19 al 23 de junio, desde la Plaza de los Luceros. Denis Rodríguez y un amplio equipo con todos los protagonistas de la fiesta. Con el patrocinio de Pastelería Juan Fran Asencio, Juguetes Don Dino y Toldos Vázquez. I got my first real six string, brought it out the five and dime, played it till my fingers bled.
1:34 minutos. Comienza ya a concentrarse muchísima gente en la Plaza de los Luceros para disfrutar de una nueva mascletá, la quinta ya que entraría en concurso, y ya veremos si va a ser la tercera que no, bueno, tercera que entre en ese concurso y que no sea descalificada. Recuerden que hay dos ya que ya no van a entrar, una porque no llegó al tiempo permitido y otra porque excedió ese tiempo permitido. Mire, déjeme que sigamos pulsando en estas hogueras, en las fiestas de San Juan, que sigamos pulsando un poco distintos sectores. Por ejemplo, el patronal hotelero, el sector hotelero. el presidente de la patronal de Osbeck, es Federico Fuster. Fede, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de tenerle aquí en estos minutos, a Mediodía COPE. No sé si es la primera mascleta que asiste en estas hogueras 2023 o ha venido antes.
No, vine ayer, estuve invitado aquí muy cerquita, la pude sentir muy de cerca, pero bueno, hoy otra vez repito, porque siempre es un privilegio y una suerte poder venir.
La sonrisa que tiene hoy es porque el sector hotelero va bien, está funcionando bien ahora, bueno, en estas hogueras y el inicio de campaña de verano, se puede decir, en el mes de junio.
Sí, sí, sin ninguna duda. Es verdad que la segunda quincena de mayo pinchamos un poquito por el mal tiempo, porque no, bueno, ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero a partir de que se ha bueno, llegado ya el buen tiempo, el calor y sobre todo la fiesta de las hogueras, que no deja de ser el pistoletazo de la temporada de verano, y todo apunta que vamos a tener un verano fantástico, ¿no? Esta semana en Alicante en particular, de lunes a jueves hemos superado el 80% de ocupación, de jueves a domingo lleno, absoluto, y las reservas acompañan para julio, para agosto, así que bueno, si todo va bien tendremos un verano histórico.
Fíjate, Fede, en verano hablábamos que estábamos dejando las reservas hoteleras un poco para última hora, ¿no? Porque es verdad que no sabía, igual el público no sabía si se podía escapar, si había miedo, dependiendo un poco cómo iban los contagios, ¿no? Sobre COVID. Hemos vuelto a años previos a la pandemia, cuando reservábamos con mucha antelación para reservar nuestras vacaciones, ¿o no?
Bueno, a ver, estamos en números por encima de antes de la pandemia, ¿no? En cuanto a ocupación, sobre todo, el número de vuelos, de los aeropuertos, etcétera. El mercado nacional sigue siendo muy de última hora, ¿no? Los españoles lo hacemos todo al final. El turista internacional, en cambio, todo lo contrario, lo reserva con mucha antelación. Y lo que nos hemos encontrado, y es una realidad, es que cuanto antes reserves, mejores condiciones tienes, en muchos sentidos, ¿no? Y muchas veces el mercado nacional se ve perjudicado por eso dejar todo para el final. Y más, en un caso como este, que el verano apunta a récord, es muy probable que no haya casi inventario cuando vayamos a reservar y nos encontremos con que o no hay habitaciones o están muy caras, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo siempre a que en cuanto tengan claro que reserven, porque siempre se van a ver beneficiados.
Hace poquito subían, iban a Madrid y iban a reivindicar. Está pidiendo el sector hotelero, el sector turístico, mejoras para poder seguir trayendo precisamente a más turistas, ¿no? A la Costa Blanca en este caso.
Así es, bueno, estuvimos con el presidente de AENA y le comunicamos, bueno, que los datos que ellos ya tienen, tampoco es que les descubramos nada, ¿no? Pero ellos son conscientes que el aeropuerto de Valencia requiere una nueva terminal y sobre todo que el aeropuerto de Alicante, que está creciendo a un ritmo vertiginoso, este año superaremos sin ninguna duda los 16 millones de pasajeros y que tienen esa segunda pista pendiente, ¿no? Ellos son conscientes de eso, tienen el trabajo muy, muy adelantado y de alguna manera se han comprometido con nosotros a ponerlo en marcha en cuanto sea posible, porque no podemos morir de éxito, ¿no? No podemos hacer que la gente venga de todas las partes del mundo a visitarnos y luego que se encuentre con horarios muy difíciles para poder volar, porque muchas familias pues vienen o gente mayor o vienen niños y hombre, no puedes coger a las 3 de la mañana, ¿no? Así que bueno, hace falta una segunda pista para sobre todo tener vuelos en horarios razonables.
Bueno, todavía también estarán pendientes, ¿sabe? De cuándo se va a conformar ese nuevo equipo de gobierno, la Generalitat Valenciana, para poder empezar, ¿no?, a hablar con el interlocutor, con el conseller de turismo, quien corresponda. Supongo que tendrán, bueno, claro, que cuanto antes se conforme ese gobierno, al igual que expectantes para ver qué va a ocurrir en las elecciones del mes de julio.
Sí, así es. Por desgracia, con estas situaciones la administración se paraliza mucho, ¿no? Pero bueno, es verdad que en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos una relación fantástica con Carlos Barzón, con el próximo presidente de la Generalitat, y tenemos una muy buena interlocución con él, porque ya en la Diputación él tenía las competencias de turismo, es una persona que sabe de turismo, además con Carlos se puede hablar en el mismo idioma y él lo entiende perfectamente y apuesta por ello, así que bueno, estamos tranquilos, la persona, él decida que lleve este tema, seguro que será de nuestro agrado y trabajaremos sin ninguna duda codo a codo para seguir ese camino de éxito que llevamos.
El Carlos ya lo ha dicho en varias ocasiones y eso lo va a cumplir, la famosa tasa turística, que ha dicho que es una de las cosas que va, en cuanto a tome posesión de la Generalitat, va a quitarla.
Sí, así es, lo ha dicho, bueno, ha sido creo que muy claro siempre con esto.
Muy claro.
Vamos, no tenemos ninguna duda de que va a cumplir su palabra. En esas cosas y en otras muchas que también ha prometido y claro, creo que es una persona que les ha ganado más que de sobra,
sí,
respeto a su palabra dada, ¿no? Y estoy segurísimo que va a cumplir con todo eso.
De hecho, tengo entendido que está muy contento también con la gestión de Francesc Colomer, con el secretario de Turismo, ¿no?
Sí, Francesc, yo creo que sin ninguna duda ha hecho un gran trabajo, ¿no? Además, yo creo que su partido además fue un poco injusto, ¿no? Porque no, yo creo que no le arropó cuando él, en su convicción de que la tasa turística era algo muy negativo, se plantó frente a los suyos, ¿no? Ahí yo creo que el PSPV no estuvo a la altura, es una de las manchas que ha tenido esta última legislatura, pero bueno, en líneas generales yo tengo que decir que con tanto con el presidente Ximo Puig como con Francesc hemos trabajado también muy bien, pero bueno, ahí está el límite que hay que superar, ¿no? La relación ha sido buena, seguro que el que venga lo hará mejor y tenemos aún un mejor relación.
Federico Fuster, presidente de la patronal Los Beck, gracias por acompañarnos, que disfrute de esta mascarita y de las hogueras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo. 1:40, seguimos con más protagonistas desde esta plaza de Los Luceros. También hay que hablar de dos sectores, yo decía del sector hotelero con Fede Fuster, de la patronal Osbeck, pero también hablamos del sector de la automoción, lo diré, automoción. Son, por cierto, patrocinadores de este especial Hogueras que les estamos llevando desde el pasado lunes en directo desde la plaza de Los Luceros. Fernando Vives es el delegado de Wolfscar, de Grupo Paredes. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Voy a pedir que se arrime al micrófono, que ya he visto el sonido ambiente que tenemos con las charangas. Claro, vienen de recoger los premios entre barracas, hogueras, y vienen con las bandas y charangas. Pues fíjese.
Está con ganas.
El ambiente festivo, fíjese el que tienen aquí.
Ambiente increíble, como así que antes.
Frescos está uno de los automóviles Volvo Multicar que tienen, con el aire acondicionado, que hablaremos de ellos, sobre los vehículos, sobre los nuevos lanzamientos. Hablamos, por ejemplo, de ese sector, de la marca, ¿no? Como puede ser Volvo, que también están ahí, bueno, inmersos, ¿no? Con nuevos lanzamientos dentro de muy poquito.
Sí, ahora mismo queremos presentar que ya se puede hacer la reserva de los nuevos Volvo EX30 y Volvo EX90, que son nuestros nuevos SUVs completamente eléctricos dentro del plan de futuro y de acción que tiene la marca en la electrificación. Ya se pueden hacer las reservas. También queríamos informar a todos los oyentes y nuestros clientes que tenemos del 1 al 10 de julio una campaña especial que van a ser los Volvo Special Days, que pues tener hasta un descuento de 15.000 euros en la compra de tu nuevo Volvo.
Son vehículos 100% eléctricos.
Los nuevos lanzamientos, el EX30, el encanto que tiene este coche es que es el SUV más pequeño de Volvo, es una novedad en la marca. Tiene un encanto increíble, un diseño súper panoramista, moderno, futurista, y entra dentro del primer SUV, eléctrico que tiene la marca, pequeño. Y el Volvo EX90, que es el familiar, también completamente eléctrico, con 600 kilómetros de autonomía, que es una de las cosas que siempre nos preocupa. Yo soy partidario de que no todo hay que fijarse en la autonomía de un coche eléctrico. La suavidad, el confort, el silencio. Ahí es donde también disfrutamos un coche eléctrico.
Supongo que mucha gente cuando les pregunta precisamente y van buscando, ¿no?, información sobre los coches eléctricos es la autonomía, ¿no?, que tienen estos vehículos. Todavía hay gente que no tiene claro, ¿no?, si la apuesta sea 100% por un coche eléctrico, precisamente por eso, por la autonomía que puede tener el vehículo dependiendo del uso que le den.
Autonomía en todos nuestros coches de Volvo eléctricos, híbridos enchufables, es líder en su segmento, y estos, en este caso, tanto el EX30, por su segmento al que pertenece, que es un coche urbano, es decir, si una persona va a comprarse un coche, lo primero que tiene que analizar es cuál es su recorrido, ¿no? Pero con 400 kilómetros de autonomía cumple de sobra el trayecto de lo que buscamos en este tipo de coche.
También tienen un grupo multimarca que es Wolfscar, ¿no? Aquí sí que van a realizar una cierta campaña especial durante los próximos días.
Ahora mismo, por motivo de las fiestas de Hogueras de Alicante, en este mes de junio, simplemente por visitarnos y rellenando un pequeño formulario, con visitarnos a la concesión tienes un sorteo de un iPad, ¿vale?, para todos nuestros visitantes. Y para la campaña de junio y julio, pues hemos llegado a un acuerdo con unos tipos de interés que la gente que necesite un coche y necesite financiar una parte, pues que pueda tener estas ventajas de un tipo de interés desde un 5,5, que es realmente competitivo hoy en día, con todas las subidas de tipo de interés, de Euribor y todo. Es muy, muy, muy interesante. El departamento multimarca hemos sido, aparte de ser servicio central de Volvo, la experiencia que hemos tenido con Mark marcas de renombre internacional de fogoso, la hemos trasladado a la multimarca. Tenemos la parte multimarca donde desde el más pequeño utilitario, de un precio más pequeño utilitario, al más aspiracional, más potente, más completo, lo tenemos en Bosca. Aparte de visitarnos en nuestra, que tenemos una nueva apertura, empezamos desde enero en la apertura en Carretera Ocaña. Tenemos también la página web desde Wolfscout.es, donde se puede ver en un formato 360 cualquier coche que tengamos.
¿Dónde estáis exactamente para poder visitaros?
En Volvo estamos en Carretera Ocaña 40, número 40, ya a casi 500 metros, estamos en el departamento de multimarca de Busca.
Pues que disfrutes, ¿eh? Gracias por acompañarnos, que disfrutes de la masquete de las hogueras.
Pues sí, felicidades a todo Alicante.
Hace mucho calor hoy además, ¿eh?
Gracias.
1:44. Oye, antes de marcharnos a ese micrófono inalámbrico que estará Juan Carlos Gumiel, porque hay muchísima gente en esa zona institucional, déjame que salude un momento al alcalde del municipio del Campello, y él es Juan José Berenguer. Juanjo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, disfrutando las hogueras de Alicante con mucho calor. No sé usted si está más tranquilo, lo digo porque como hayan pasado las elecciones, o que tiene mucho trabajo porque hay que, bueno, pues poner al día, ¿no?, con el nuevo equipo de gobierno.
El trabajo no para. El trabajo es algo que siempre está ahí. Y además, en nuestro caso, que veníamos de gobernar, la gente no entendería que paráramos ahora. Paramos porque tenemos que venir aquí, atender a los medios, pero desde luego nuestra prioridad es seguir con el trabajo, es lo que nos toca.
Que por cierto, el Campello ahora en verano también, municipio turístico, vuelve otra vez. Entiendo que la normalidad también a un municipio donde el turista también les ha elegido, ¿no?, para disfrutar en verano de unos días de descanso. Mucho turista también extranjero, francés sobre todo, ¿no?
Muchísima gente, hay que pensar que de un censo normal de unos 30.000 habitantes que tenemos en el municipio, en julio pasamos a ser unos 70.000 y en agosto unos más de 80.000. Eso lo único que dice es que hay mucha gente que quiere venir a disfrutar en el entorno, no solo de nuestras playas, no solo de nuestro sol, sino de nuestro clima, nuestro ambiente, nuestra gastronomía. Ahora en julio, por ejemplo, en nuestras fiestas de la Virgen del Carmen, es todo un conjunto. Ya lo avisábamos hace 4 años con el lema de sonríe, ya estás en el Campello. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que estamos en ello y seguimos estando en ello.
¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que el primer proyecto que va a poner en marcha ahora en esta nueva legislatura?
Pues lo primero, tener unos presupuestos actualizados. En eso ya estamos trabajando desde ahora. Y desde luego, cómo no, si no lo digo, pues seguro que alguien me lo dirá. La piscina y el centro deportivo. El día que me hagan una entrevista y no me pregunten por ello, me sentará raro, diré, aquí me falta algo.
Es que ya lleva tiempo también.
Exactamente,
¿eh?
Por eso lo digo. Hay mucha gente que tiene muchas ganas y yo creo que tengo casi más ganas que ninguno.
Juan José Berenguer, alcalde del municipio de Campello. Disfrute también de estas hogueras, al igual que he hecho con el resto de invitados. ¿Suele pedir un deseo para el día de San Juan o no?
¿Suelo, perdón?
¿Pedir un deseo para el día de San Juan o no?
Pues no, es mi santo o mi medio santo. Y mira, con estar con la familia y con los amigos, tengo suficiente.
Pues que disfrute, ¿eh?, también de las hogueras, que hay que sacar también un ratito para disfrutar de la fiesta de las tradiciones.
Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar ahora de la mascletá, del ruido, del olor y del sentir la pólvora, que es fundamental para nosotros.
Y de las charangas, que ya he visto, de las bandas. Como no suenan.
Música de pólvora, lo que hay.
Gracias, Juan José Berenguer, alcalde del Campello. Es la 1:48. A ver, un minuto y medio, Juan Carlos Gumiel, que está con el micrófono inalámbrico en la Plaza de los Luceros. Juan Carlos.
Hola, compañero. Pues aquí estamos a pie de pista, como se suele decir. Estamos muy cerquita de donde se va a disparar esa cuarta mascletá del concurso, a cargo de la pirotecnia Hermanos Fernández de Murcia. Y estamos en una carpa muy especial que el ayuntamiento pone para las personas con discapacidad funcional. Son muchos, porque no sé cuántas personas se juntarán aquí, pero 300, 400 personas. He tenido que coger a una portavoz, a la más graciosa, a la más simpática, a Clara. Hola, Clara.
Hola, buenos días.
¿Cómo se viven los truenos y los petardos desde primera línea de fuego?
Pues muy bien, y con un subidón de miedo.
Estamos bajo techo, es decir, no pega el sol, que aquí arrea fuerte.
Fresquito, muy bueno.
Hoy, hay días que no tanto, ¿no?
Por lo pronto llevamos 3 días que el aire nos está dando un poco de vida.
¿Y vosotros venís de alguna asociación? ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Venís de alguna asociación?
Nosotros, todo este grupo, somos libres. Todo ese grupo de aquí venimos de libre.
¿Y venís este año por primera vez o todos los años?
Todos los años, y somos una peña.
Una buena iniciativa que también el ayuntamiento, ¿no?, se acuerde de las personas que tienen dificultad para acceder pues a esto que va en nuestra sangre, ¿no?, que es el disparo de la mosqueta y de la pólvora.
Sí, es que como buenos alicantinos, pues aquí disfrutamos de lo que es el ruido, lo que es la pólvora, lo que es el ruido y lo que son la música, que nos deja solos.
Mira, vamos a retomar ahora, en segundos, las 2:10, porque vamos a enganchar con los oyentes de COPE FM en este especial Hogueras.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Continúa la información, continúan las historias en Mediodía COPE, a nuestro COPE más cercano de la ciudad de Alicante. Sabes que estamos realizando un programa especial en la Onda Media, en el 882, estamos en directo desde la Plaza de Luceros. Saludamos a estas horas a los oyentes que se incorporan a través del 89.6 de la FM. Estamos ya a falta de que en 10 minutos arranque un nuevo disparo desde la Plaza de los Luceros, y Juan Carlos Gomiel, que está en la zona institucional. Bueno, hay que decir que yo creo que junto con el día de ayer hay, bueno, miles de personas, uno de los días más multitudinarios, ¿eh?, en estas hogueras 2023.
Sin duda alguna, Denis. Yo creo que cada día que pasa, y yo creo que mañana todavía más, y pasado todavía más, porque yo creo que no cabe ya un alfiler en esta zona VIP que pone el Ayuntamiento de Alicante. Nos hemos movido de esa carpa fantástica de diversidad hasta donde se encuentra pues el jefe de la policía local, el comisario jefe, José María Conesa. Vamos a preguntarle, porque también es preceptivo, ¿no? Estamos en el meridiano de estas fogueres 2023. La mitad todavía queda muchísimo por delante. Preguntarle cómo está de momento desarrollándose lo que llevamos de fiesta. José María Conesa, buenos días.
Buenos días. Pues de momento bien, dentro de lo normal, con mucha gente, mucha participación, pero bueno, de momento todo bien.
Y se espera que venga incluso más gente, ¿no?, de cara al fin de semana.
Sí. Nosotros preveemos que mañana por la noche va a ser muy fuerte, y la noche de la crema, bueno, va a ser terrible. Siempre que la noche, que el día 24 coincide sábado, la experiencia nos dice que viene muchísima gente de fuera.
Por ese motivo, José María, ¿se refuerza el dispositivo por caer la noche del viernes al sábado?
Sí, el dispositivo, bueno, cada año lo vamos perfeccionando, lo vamos incrementando si hay más equipos, y bueno, tendremos más precaución, probablemente tengamos que cortar el tráfico de acceso a la ciudad un poco antes en función de digamos, de lo que nos vaya entrando, si no luego va a ser imposible que los equipos de seguridad se muevan dentro de la ciudad.
¿Existe coordinación con el resto de compañeros, de bomberos, Policía Nacional, Protección Civil?
Sí, sí, ya hemos tenido varias reuniones y está todo perfectamente coordinado.
Pues José María, que sigan, comisario, que sigan siendo tranquilas, que esa será, como siempre decimos, ¿no?, la mejor noticia, ¿no?
Esperemos que sea así. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues las palabras del comisario jefe principal, de momento en el meridiano de las fiestas, como hemos podido escuchar, no ha ocurrido nada así reseñable, y que siga así, porque son miles las personas, sí, que se concentran. Vamos a seguir moviéndonos.
No sé. Mira, si quieres... sí. Tenemos a Juan Carlos. No falla tampoco, es verdad que a día de, bueno, esta semana el trabajo no le ha permitido disfrutar del resto de días de mascleta, pero hoy sí que está aquí en la Plaza de los Luceros el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Denis. Y un saludo, Juan Carlos.
Un saludo, don Carlos.
Que es, no sé si me equivoco, pero es la primera masterita, porque la actividad también de la Cámara de Comercio no le ha permitido tampoco disfrutar mucho de las hogueras, ¿no?
Bueno, las diversas responsabilidades, efectivamente. La empresa, la Cámara y la Federación del Comercio, que tengo el honor de presidir. Y tenemos muchos frentes abiertos, pero estamos encantados de ver la ciudad tan animada, con tanta gente. Esto al final es generación de riqueza y eso es lo que nos interesa, que venga mucha gente, que nos conozcan, que nos conozcan realmente como somos los alicantinos, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser disfrutones y hacer disfrutar a todos los que vienen. Y eso es lo que queremos trasladar. Estamos encantados de vivir las fiestas. Yo, como alicantino de pro, disfruto mucho de mis fiestas, pero tenemos muchísimas fiestas en la provincia de Alicante que todas son maravillosas. Y yo animo a todos los que nos visitan ahora en estas fiestas que vuelvan a Alicante y que compartan con nosotros, con los alicantinos. Esta generación de riqueza es buena para el turismo, es buena para el comercio, es buena para los hoteles, por supuesto, pero para todos los sectores. Para un sector que lo ha sufrido y lo ha pasado muy mal, como es el de los maestros artesanos que hacen las hogueras, que han estado muchos años sufriendo. Para los costureros que hacen los trajes de las belleas, para las damas. Todo esto es generación de riqueza, además de cultura, y son nuestros hábitos, del cual sentimos mucho orgullo y queremos que esto siga y que vaya increciendo. Quiero también dar las gracias a los medios de comunicación, en concreto a COPE, por la cobertura que hacen de nuestras fiestas y por la cobertura que vienen haciendo siempre al tejido empresarial. Y, cómo no, a las autoridades y a todos los medios y a los miembros de los cuerpos de seguridad y los voluntarios que están perfectamente organizando estas fiestas para que todos disfrutemos y que todos compartamos, tengamos una tranquilidad y que continúe desarrollándose la economía y trabajando y disfrutando. Hay que combinar las dos cosas siempre.
Es que no es fácil, ¿eh? Cuando triplican o incluso más el número de habitantes que en una semana, y debido a la fiesta, pues vienen a disfrutar también de sus tradiciones, no es fácil tampoco para los cuerpos de seguridad, para el resto de organismos.
Efectivamente, por eso hay que ponerlo en valor, porque cuando los demás descansamos y disfrutamos, ellos es cuando más trabajo tienen. Y esto hay que ponerlo en valor y agradecerlo.
Carlos Baño, que disfrute mucho también de las hogueras, por lo menos lo que le dejen la Cámara de Comercio, la empresa y la Federación. Supongo que algo sí, ¿no?
Bueno, pues mira, esta tarde a las 5 me voy a Madrid.
Pues veo que no.
Y volveré mañana. Pero nos dan un premio, un reconocimiento a Alicante Gastronómica Solidaria, la labor que ha hecho Cámara Solidaria. Y es de bien nacido ser agradecido. ¿Cómo no vamos a ir a recoger ese premio?
Sí, aunque sea, no lo digas, ¿eh?
Da igual, hay que trabajar todos los días. Comemos todos los días, trabajamos todos los días.
Carlos Baño, presidente de Cámara de Comercio. Gracias por acompañarnos. Felices hogueras.
Muchas gracias a Cope y a ti, Denis.
1:57, Juan Carlos, protagonistas en ese set institucional.
Pues ya están todos detrás de la barrera de seguridad, posicionadas tanto las belleas del foco como las invitadas y su correspondiente corte de honor. Buen rollo, bailando todas las músicas que suenan aquí, todos los ediles detrás de esa, también de esa barrera de seguridad. Y le vamos a preguntar a la bellea del foco infantil y adulta, le acompaña siempre una policía, que es la que se encarga pues de llevarla para arriba, para abajo, porque sabéis que hay mucho tute institucional. Elena, ¿cómo se porta? ¿Cómo se está portando la bellea?
Se están portando muy bien.
¿Sí? ¿No dan faena? ¿De momento?
No dan faena ninguna.
¿Todo discurre con normalidad el infantil?
Todo genial. Sí, la verdad es que para la edad que tiene se está portando genial.
¿Vosotros como policías habéis vivido esto en alguna otra ocasión o es la primera vez?
Es la primera vez.
¿Qué tal la experiencia?
Muy buena. Mucho trabajo y la verdad es que muy bien.
Pero se os ve disfrutando y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Muchísimas gracias y que vaya bien, que vaya bien. Nosotros vamos a buscar enseguida la orden, ¿no? Evidentemente que va a dar la autorización a esta cuarta más clicada del concurso. Hemos salido ahí, ese primer aviso. aviso a cargo de la pirotecnia, hermanos Fernández de Murcia. Claro, se juntan tantos protagonistas en nuestro set de COPE que a veces se nos escapa el propio pirotecnia. No tenemos allí ninguna referencia de lo que vamos a oír, o sea que va a ser también para nosotros un poco sorpresa lo que puedan disparar estos pirotécnicos que vienen de la localidad murciana. Mira, está pasando en estos momentos el alcalde, que también se va a posicionar en su lugar para ver el disparo. Van todos, como se dice en el argot deportivo, van todos chupaditos de sudor, porque aunque hace cierta brisilla, el calor es ciertamente acusador. No sé lo que nos queda. Están a punto de traer ya esos micrófonos para escuchar.
Estamos a un minuto.
Estamos a un minutito.
A un minuto de que comience esa mascleta. Que vamos a recordar.
Sí.
Vamos a recordar a los oyentes que pueden escuchar esta mascleta, gentileza de Supermercados Spar, a través del 882 de onda media. Y ahora, a partir de las 2, los oyentes de FM continúan con las noticias, con las historias, el Mediodía COPE con Pilar García Moñiz. Nosotros, como les digo, les mostraremos la mascleta, les llevamos la mascleta en directo y también seguiremos con los protagonistas hasta las 2:20. Así que les esperamos.
Pues ahí
Supermercados Spar te ofrece la mascletá del día.
Arranca la mascletá de los hermanos Fernández en directo desde la Plaza de los Luceros.
suena la pólvora.
Supermercados Spar te ha ofrecido el sonido de la pólvora, la mascletá del día.
Así ha sonado la mascletá de los hermanos Ferrande desde Murcia. 6 minutos más o menos, ¿eh? Sí. Ha durado esta mascletá.
Si queréis os cuento cómo tengo los tímpanos.
Atronador.
Terrible final. Yo creo que puede ser, a mi juicio, una de las grandes mascletas de estas, de estas hogueras. Bueno, eso va para gusto de los colores, pero yo creo que ha tenido un final espectacular. Sin duda, espectacular. Espectacular. No, no tiene ni, no ha tenido ninguna pega. Ahora vamos a ir buscando ya protagonistas para buscar esas valoraciones, esos masqueletólogos que tenemos, para que nos digan, bueno, cuál es la valoración de este disparo de los hermanos Ferrández, que creo que van a dar la correspondiente vuelta al ruedo con todos los honores. Las representantes de la fiesta salen de ese set, de esas vallas de seguridad, para hacerse la correspondiente foto de familia. También vemos a los concejales que salen para esa fotografía institucional, y vamos a intentar buscar protagonistas de inmediato.
Mira, pues vamos, mientras tanto, déjame, porque teníamos una llamada pendiente para hablar precisamente sobre lo ocurrido ayer tarde, sobre ese jurado que, como saben, decidió qué hoguera especial iba a ser la ganadora. Ya saben que empató la hoguera Diputación Renfe con la de Florida Portazgo. Finalmente, bueno, pues ese voto de calidad, o eso dicen las bases, el voto de calidad del presidente, en caso de empate, es el que vale, es el que sirve. Y hemos querido hablar con y consultar a todo un experto de las hogueras, como es Juan Carlos Vizcaíno. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Denis, ¿cómo estamos?
Muy bien. Antes de nada, ¿a ti te ha sorprendido un poco la situación en la que se vio envuelta el jurado de las hogueras especiales en el día de ayer o no?
Hombre, la verdad es que tiene un toque berlaquiano, no lo vamos a engañar. Yo creo que estas cosas, sobre todo, hay que tener mucha fineza, y hay que... Estas cosas, tanto por parte de Pascual Domínguez, yo creo que tampoco es la forma de expresarse y de todas las cámaras, ni por parte del alcalde. O sea, sinceramente, yo creo que las cosas hay que hacerlas siempre entre bambalinas, dialogarlas antes y no dar esa imagen de improvisación, que desde luego no es buena para la fiesta.
Esto da para reflexionar ahora, después de hogueras, y decir, bueno, sí, hay que cambiar algunas cosas, ¿no?, de las bases... Para hacer la elección, ¿no?, de las hogueras o barracas, puede ser en cualquier situación.
A ver, yo creo que primero es un año complicado, ¿no? Un año complicado donde hay varias hogueras de un grandísimo nivel, con lo cual solo una se queda contenta. Eso es lo primero. Pero yo creo que, voy a partir de una base. Yo creo que el sistema actual de concesión de premios es bastante perverso, en la medida en que el ayuntamiento durante varios años ha ido delegando su responsabilidad en función de que cada hoguera especial aporte un jurado. ¿Qué pasa con eso? Que cada año, a la hora de aportar jurado, se va a un jurado, digamos, a ir a la contra, no a ir a la favor. Y yo creo que el ayuntamiento no debe apurar de su responsabilidad a la hora de elegir y formalizar un jurado de hogueras, el mejor jurado posible. Y a mí me da igual que las hogueras especiales quieran formalizar un jurado, vamos a ver, el ayuntamiento te da una cantidad importante de subvención para que tú hagas una hoguera especial, y tú tienes que participar en un concurso que convoca el ayuntamiento de Alicante. Claro, vamos cediendo, y se producen situaciones como esta, que ya digo, no, nada dicen en favor de la fiesta.
Oye, decían que no va a ser un premio exacto, pero es verdad que hubo algún año en el que dos hogueras sí que recibieron el primer premio en categoría especial, ¿no?
Sí, bueno, hubo un año, 1956, un año clave, porque fueron dos hogueras de estilo muy diferente, y el jurado, pues, fíjate que las hogueras eran mucho más pobres y tenían menos envergadura que las de hoy día, pues fue la hoguera de Benalúa, de Jaime Tiner, por cierto, estudiar en la plaza de Navarro Rodríguez, de aquí en Benalúa, y la hoguera de Alfonso el Sabio, de Ramón Marto, dos hogueras excelentes, muy diferentes, y el jurado, por distintos motivos, se vio la obligación de declarar un exequo en Valencia. También ha sucedido, creo que el año 43 hubo un triple premio especial, en los años 50 también un año que hubo un ejecutivo. A ver, lo normal, lo mejor es que no suceda, pero bueno, si en alguna ocasión sucediera tampoco sería nada descabellado, porque, bueno, pues que contestas a dos, y si hay dos hogueras de extraordinario nivel, oye, pues tampoco sería nada descabellado el declarar el seco. Sí que es cierto que es conflictivo a la hora, por ejemplo. Primero, ¿cómo se las donaciones de premio, cómo se dividen o se multiplican? Eso en primer lugar. Y segundo, desde que se conceden los premios hasta la entrega, como hoy, hay que hacer los banderines. O sea, son dos temas que no se me ha valido, ¿no? Por eso es recomendable que no se haga, pero tampoco ha de ser imposible.
Pues Juan Carlos Caeno, gracias por atendernos.
Nada, hombre, aquí, sabéis que me tenéis siempre. Un abrazo grande. Hasta luego.
Dos y doce minutos. Oye, unos minutitos antes de pasar con ese micrófono inalámbrico, mientras estamos viendo cómo se está paseando también el pirotécnico en esta plaza de los Luceros, él y todo su equipo. Déjeme que le presente a Pep Rubio, autor de un libro que se llama El Ojo de Alicante. Pep, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que es un libro ambientado en la ciudad de Alicante, donde tiene que ver mucho la Bella del Foc, la plaza de los Luceros. Aquí hay un asesinato.
Sí, bueno, El Ojo de Alicante es una aventura por Alicante, la única pretensión que tiene entretener. Y lo que a mí me fascinó es que en todos los años en la Mascletá miramos hacia Luceros, hacia la fuente, sin darnos cuenta del significado. Es tremendo lo que significa esta fuente, no somos conscientes, y da para, no una película, sino da para una saga, y en este caso da para un libro. La fuente de los Luceros, Denis, es prácticamente casi un portal. Suena muy, 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 muy chungo, muy extraño, pero es que la parte inferior donde están los caballos contiene elfos, y es la parte terrenal que conecta con la parte espiritual, que es la parte de arriba. La gente muchas veces no sabe por qué se llaman luceros. Los luceros no son las cuatro ninfas o los cuatro espérides que hay arriba, que tampoco sean espérides. Los luceros son las estrellitas que hay encima de cada figurita, de cada chica, que están protegiendo lo de arriba. Arriba está el jardín del Edén, con las manzanas con el conocimiento. O sea, en esta fuente tenemos, vamos, un código de Vinci en toda regla, y además, permite que te diga, la ciudad de Alicante está llena de elementos que fueron construidos y diseñados así, con mucho mensaje, en este caso masónico.
¿Los has recogido en el libro o no?
Están recogidos en el libro, que por cierto, te agradezco que lo apadrinases, para mí fue un honor, y en el libro está El Ojo de Alicante. Y lo que te digo, a mí me encanta ver la Mascletá, porque no somos conscientes de lo que tenemos delante.
Es un libro donde hay asesinato, como te digo, y ¿qué relación tiene con la fiesta, la Bella del Foc, las hogueras también, o no?
El libro en este caso se desarrolla en los días previos a la proclamación de la Bella del Foc, y el último día en el libro es durante la proclamación de la Bella del Foc. Tiene mucho que ver con el fuego, tiene mucho que ver con la fiesta, pero sobre todo con todos los mensajes ocultos que hay en Alicante, y que es que existe, que cuando se diseñó la ciudad, los diseñadores de la ciudad pues tenían una serie de pertenecían a ciertas sociedades y dejaron ahí su señal. Y esto es así, es decir, la novela mezcla mucha ficción porque hace falta, pero también muchas cosas que el lector puede pensar que es ficción pero que existen. Y además, desde un punto de vista y con una narrativa muy ágil. Yo no ni soy intelectual ni lo quiero ser.
Ajá.
Yo solo quiero entretener y dar a conocer a las personas de nuestra ciudad aspectos de la ciudad pues que no son tan conocidos.
Pues mira, ahora que estamos en Luceros, que estamos en hogueras, que la Bella del Foc, bueno, es la máxima representante ahora mismo en la ciudad. También hay un libro que les voy a recomendar, El Ojo de Alicante, de Pep Rubio. Pep, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y enhorabuena por lo que estáis haciendo estos días.
Bueno, esto lo llevo todos los años y estamos muy contentos de llevarles a los oyentes esta fiesta de las hogueras y conocer también los protagonistas que están en la Plaza de los Luceros con ese micrófono de nuestro compañero Juan Carlos Gumiel, que ya empieza a vaciarse la Plaza de los Luceros.
Sí, ya empieza a vaciarse, pero estamos en esa vuelta al mundo espectacular de los protagonistas de esta jornada, que no ha sido ni más ni menos que pirotecnia hermano Ferrandiz. Estamos con León en directo, siguen con las celebraciones. Vamos a intentar por lo menos una fotito sin pedir. Creo que está con los familiares, que tienen cuidado ahí, y a ver si podemos hablar con León. Triunfo total, ¿no?
Sí, triunfo total. Mucha satisfacción, estoy muy emocionado, mucha presión porque no se puede fallar al público de Lucero.
¿Podemos hablar de casi la Mascletá perfecta?
Vamos a ver, al principio de la Mascletá, cuando me han preguntado tus compañeros, me han dicho que cómo iba a ser la Mascletá, y simplemente he dicho que saliera como estuviera programada. Pero es que pienso que cuando uno lo programa, él se imagina cómo va a ser, pero es que así es redonda.
Sí, cuando las cosas salen, y así se ha hecho notar por parte del público que sigue coreando y que sigue disfrutando, ¿no? Desde el sonido de la pólvora. Un orgullo también para Murcia, ¿no?
Hermano Ferrande es la única empresa que ha ganado 5 años seguidos, desde el 13 hasta el 2017. Luego ganemos la última antes de la pandemia en el 19. Nosotros venimos aquí a darlo todo.
Y se nota, enhorabuena. ¿Es una familiar quien llevas en brazos?
Una chiquilla del público.
Muy guapa. Muy guapa, sí. Bueno, a disfrutar.
Muy bien, gracias.
Enhorabuena. El responsable de la pirotecnia, bueno, que está todavía emocionado, porque bueno, cuando las cosas salen, uno programa, ¿no? De alguna manera, pero cuando las cosas salen redondas, se le veía en la cara, que bueno, son ya auténticos expertos, ¿no? El disparo en esta mascletá, en este concurso de mascletás, que vamos contándoles en directo,
sí, señor,
en la COPE con los protagonistas. Estamos a punto de caramelo, ¿no?
Pues en cosa de 3 minutos tenemos que dar paso ya a los compañeros de los servicios informativos local y provincial, y yo creo que la gente, bueno, pues ha vibrado con ese terremoto que ha ofrecido hoy la pirotecnia de Murcia, que tenía ganas además de poder disfrutar, y sí, ha entrado en tiempo.
Sin duda.
Que bueno, menos mal, porque viendo un poco lo que había ocurrido la segunda y la tercera jornada, habíamos tenido pirotecnias que estaban descalificadas, así que, bueno, tenemos que tener también dentro de que entren las pirotecnias dentro del concurso para que pues tengamos esa cierta, sí, esa rivalidad,
porque,
¿no?
Llevamos ahí un tiempecito.
Llevamos dos jornadas
de descalificación,
y
¿no?
Muy buenas, las dos mascletas, que también habían sido descalificadas en ese aspecto. No sé si tienes ahí más protagonistas, Juan Carlos, en el espacio institucional. Bueno, estamos viendo ahí también cómo se están haciendo la fotografía, la Bellea del Foc, creo que en alguna de sus damas, y también
nos vamos a preguntar a una de las nuevas, a Cristina García, que nos cuente cómo ha ido la mascletá en esta jornada, que yo creo que ha sido las buenas, Cristina.
Ha sido muy buena la mascletá, cada día vamos, tenemos más problemas en decidir cuál es la que más nos gusta,
claro,
porque la verdad es que la calidad está siendo excepcional. Y vamos, sería difícil.
Estamos hablando con la nueva DIL de infraestructura, mantenimiento. A ver si me lo sé todo.
Infraestructura, mantenimiento, cementerio y participación ciudadana.
¿Cómo serán estas primeras pogoreas desde el lado institucional? ¿No serán diferentes?
Pues como acabamos de llegar, la verdad es que nos cuesta un poco el coger todo de buenas a primeras.
Aterrizando, ¿no? De alguna manera.
Aterrizando, te encuentras. Bueno, la verdad es que los compañeros anteriores se lo dejan todo preparado y todo hecho, no lo dejan fácil, pero tenemos que continuarlo así cada día con lo que hay.
Y los medios, que no somos cabritos, no estamos preguntando de gestión, sino de cómo estáis viviendo estas primeras hogueras. Ya está tiempo, por supuesto, de que os organicéis e ir a hablar, por supuesto, de la gestión que vais a ir desarrollando en cada una de vuestras competencias.
Yo lo digo por mí, y como pertenezco a una fuera, pues he llevado un ritmo de festero como lo puede llevar cualquier alicantino.
¡Ole!
Pero bueno, iremos poco a poco, ¿eh? Los próximos días, Juan Carlos, preguntándole sobre sus áreas, su concejalía y los proyectos que van a tener delante. Ahora es que alcanzamos las 2:20, llega la información local y provincial. Gracias a todo el equipo, a Vicente Iborra, a Juan Carlos Gumiel, a David Dolcina, aquí al control técnico, a Quique Sánchez y a José Ramón Zaragoza. 2:20, información local.
Alicante.
Estar informado.
Muy buenas tardes. A las puertas de los días grandes, la fiesta manda ya en Alicante y cada día que pasa se nota que hay más visitantes en las calles, y eso que el calor está apretando y además sin dar tregua ni por las noches. En lo que llevamos de semana, la ocupación hotelera en la ciudad llega al 80% con un lleno absoluto a partir de mañana. Hogueras de récord, preludio de un verano que también va a ser histórico, según explica el presidente de la patronal hotelera Osbeck, Federico Fuster.
En Alicante en particular, de lunes a jueves hemos superado el 80% de ocupación, de jueves a domingo lleno, absoluto, y las reservas acompañan para julio, para agosto, así que bueno, si todo va bien tendremos un verano histórico.
Lemental de la Hoguera, Diputación Renfe, se alzó con el primer premio de la categoría especial, con los mismos puntos. El segundo premio ha sido para la Hoguera Florida Portazgo y el tercero para Bavers el Santigons. La Hoguera de Diputación Renfe es el cuarto año que planta en especial y ha logrado el premio con el monumento realizado por el artista David Sánchez Yongo, que también logró el premio, el primero en las Fallas de Valencia, y en Alicante además ha hecho doblete ganando en primera categoría con la Hoguera de la Esplanada. Pero este primer premio en categoría especial no ha estado exento de polémica, ya que la Hoguera de Diputación Renfe quedaba ayer empatada en puntos con la de Florida Portazgo. El presidente del jurado tendría que haber sido quien hubiera deshecho ese empate, haciendo valer su voto de calidad, algo que no se le permitió al estar vinculado con una de esas hogueras que se disputaban el primer premio, el de Florida Portazgo. ¿Cómo llegó el desempate? Pues no está claro, después de que el presidente del jurado denunciara que había sido un golpe de Estado. Pese a toda la polémica, la alegría llenaba a los miembros de la hoguera ganadora y a su presidente, Carlos Ruiz, que tiene claro que en lo de las votaciones nunca se puede dar gusto a todos.
Nosotros cuando visitamos hace unas semanas el taller y vimos las piezas que estaban en proceso, pues nos llevamos una alegría muy grande porque veíamos que el monumento iba a ser potente. No, de ninguna manera, o sea, estamos tan contentos por el primer premio que se ha movido después a nivel de jurado, pues no lo conocemos en profundidad. Pero lo ideal en estas votaciones y que todo el mundo quede contento, es complicado, es muy complicado, es muy complicado.
Los alicantinos disfrutan de sus fiestas en las calles, visitando las hogueras, en los racos y en las barracas, aunque no todos pues lo tienen igual de fácil. Hasta hace no mucho, las personas discapacitadas con problemas de movilidad se veían muy limitadas a la hora de poder también disfrutar de estas fiestas. Con las calles tomadas por los monumentos y la gente, sus problemas se agravaba. Ahora, poco a poco, las hogueras van siendo cada vez más inclusivas y accesibles, y eso les permite pues vivir también la fiesta, como señala el vicepresidente de COCENFE, Antonio Ruescas.
Creo que hay más conciencia, el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos años pues está dando ya sus frutos, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sería faltar la verdad si decimos que no se ha notado ya el cambio. Hemos visto ya que muchas hogueras ponen el vallado que permite ver lo que hay al otro lado, no lo ponen con publicidad, se resuelven muy bien las subidas y las bajadas de las aceras.
Y esta tarde llega también la segunda sesión de la ofrenda de flores, que discurre desde la Plaza de los Luceros por la avenida Alfonso el Sabio, calle San José hasta la Concatedral de San Nicolás, para seguir por la calle Altamira hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde las comisiones entregan los ramos de flores a la patrona de la ciudad, a la Virgen del Remedio, que además este año conmemora el 25 aniversario de su coronación pontificia. Y de cara ya a la noche de San Juan, a la del 23 al 24, en Alicante un amplio dispositivo de seguridad va a vigilar las playas, a las que no se puede acceder con maderas, envases de vidrio o elementos metálicos, y además se pretende también evitar los botellones. A lo largo de la provincia, las hogueras estarán permitidas en algunas playas, en pocas, y terminantemente prohibidas en otras, en la mayoría. Sea como sea, mucha precaución, como recomienda la delegada del gobierno, Pilar Bernabé.
Por eso es muy importante pedirle a la ciudadanía prudencia, prudencia en el coche, prudencia y tolerancia cero en el alcohol, tolerancia cero contra las agresiones sexuales, y vamos a trabajar y estamos trabajando de forma muy coordinada entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local, en este caso largo y ancho de toda la comunidad valenciana, para poder garantizar que se desarrolle con total normalidad.
Pues enseguida te seguimos contando cómo transcurre este jueves. Saludos de Isabel Bartolomé, escuchas COPE Alicante. Vamos ya con el tiempo y el tráfico.
Eurocasa patrocina el tiempo.
Suben las temperaturas y se nota. La máxima prevista para hoy es de 32 grados, 31, marca el termómetro a estas horas en el centro de la capital.
Oye, ¿has visto la nueva cocina de Laura?
Encimera porcelánica con inducción oculta, electrodomésticos inteligentes.
Yo también quiero.
Tu cocina en boca de todos. Renueva tu cocina con Eurocasa. Ahórrate el IVA y llévate un regalo sorpresa. Porque reformar tu cocina siempre hace ilusión, pero ensayársela a todos aún más. Infórmate en eurocasa.es. La Federación de Transportes de Mercancías de Alicante, FETRAMA, patrocina las noticias del tráfico.
Tenemos algún que otro problema en la circulación, tráfico denso en la avenida de Elche, en Plaza de España con Calderón, en Maisonave y en Benito Pérez Galdós.
Con la llegada del verano, unas gafas de sol de calidad no solo te permitirán ver mejor, también protegerán tus ojos adecuadamente. Visita tu óptica, donde el óptico optometrista te asesorará sobre las gafas de sol más adecuadas a tus necesidades y características individuales para cuidar de tu salud visual. Es un consejo del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
COPE Alicante.
Estar informado.
En los días que aún nos quedan de fiesta, en esos días grandes de las hogueras, se va a notar, o vamos a notar, el trasiego de políticos que se van a dejar ver en actos como la mascletá. Y es que tenemos pendientes en menos de un mes y en plenas vacaciones de verano para muchos, las elecciones generales, para las que hoy ya se comienzan con los sorteos de la mesa, con su composición. Si te toca en los próximos comicios estar en una de esas mesas, debes saber que la Junta Electoral ha decidido que quedas liberado si puedes demostrar que tienes un viaje previo a la convocatoria y te supone un perjuicio económico. Y no solo el aspecto económico, sino el sentido común es lo que tendría que haber primado en la decisión de permitir a la Universidad de Alicante impartir el grado de medicina, según ha explicado en Mediodía COPE el rector de la Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, que no oculta su malestar.
Hombre, hay conflicto evidentemente. Y nosotros pensamos que debía imperar el sentido común, aparte del sentido económico, pero evidentemente hay conflicto porque tenemos planteado un concepto, obviamente. Pero bueno, simplemente el sentido común es importantísimo por el tema económico y todo, sobre todo por el tema de respeto a los estudiantes. No podemos estar mareando a los estudiantes que si una situación con contencioso, que si después de un año igual hay un recurso y tienen que recolocarse en otros sitios, deberíamos aclarar eso y actuar con responsabilidad.
Y malestar también van a causar, sin lugar a dudas, las obras que comienzan el próximo lunes en la ciudad, porque obligan a cortar el tráfico en la fachada litoral y vías como Gadea, Soto y Marvá. Se avecinan unos meses de verano complicados, pero las obras son necesarias. Manuel Villar es vicealcalde.
Pues sí que es cierto que sobre todo los meses de julio y agosto van a ser muy complicados, porque no solamente el eje Gadea-Soto-Marvá va a estar cortado, sino que cortamos también el frente litoral, el paseo de los mártires. Julio y agosto va a ser un mes complicado, pero en base a toda la información que tiene el ayuntamiento, en este caso la Consejería de Tráfico, si había una época del año en la que se podía hacer en la ciudad de Alicante al menos el tema del frente litoral, era julio y agosto. Va a ser un problema, va a ser un incordio. Pero creo que de los males, siendo una obra que hay que hacer, pues creo que es la mejor obra.
Y rescatado, un hombre de 79 años que se perdió en los alrededores de Alcoy, en Elche. También ha sido detenido un hombre por conducir sin carné y presentar licencias falsas de Polonia y de Gambia.
Deportes, 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 deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Juan Francisco Millán, buenas tardes.
Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. A las 3:25 va a estar en Deportes COPE el presidente del Intercity, Salvador Martí. Es noticia el Intercity porque ha garantizado su supervivencia para los próximos 4 años después de un acuerdo con la empresa Alpha Blue Ocean, AVO, que le va a reportar un total de 11 millones de euros, repartidos, como decimos, en unos 3 millones por temporada. Se habla de terminar los campos de entrenamiento que había prometido, sobre todo el que se iba a construir en Bonalba. Se habla de asegurar los pagos y también de hacer presupuestos competitivos para intentar el ascenso a segunda división, donde el club podría ser autosuficiente. Recordamos que hasta ahora el Intercity debía 3 meses a los futbolistas y que si no los pagaba antes del 30 de junio podría descender administrativamente. Eso queda solucionado, luego Salva Martín.
Alcanzamos así las 2:30, la información continúa en COPE con Pilar García Muñiz.